8:20 de la mañana, es el momento de dar la bienvenida a la gente que viene a hablar de igualdad y diversidad. Flora Marrero, buenos días.
Hola, buenos días y un saludo a todas las personas que nos escuchan.
Natacha Arbelo, buenos días.
Buenos días a todos.
Alekai Hai, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Enfadado contigo de la semana pasada no viniste.
Estaba malito.
Nah, aquí no se puede estar malo. Aquí las bajas justificadas con un parte médico como Dios manda, ¿eh? Es broma, es broma. Me alegra volverte a ver por aquí. Pues nada, te dejo el timón de la sección, doña Flora.
Bueno, pues muchas gracias, Diego. Y nada, empezamos pues un viernes más con nuestro programa de Gente en Igualdad y en Diversidad. Darle las gracias de nuevo a Natacha y a Alekai por estar compartiendo pues esta media hora y para hablar, como he dicho, de igualdad y diversidad. Tenemos ya al teléfono a nuestra primera invitada. Es una mujer muy, muy interesante. Se llama Alba Dorta. Es una mujer emprendedora de 22 años. Es artista y creo que la tenemos al teléfono, ¿no? Buenos días, Alba.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues te he presentado, encantada, gracias por estar en Gente Radio, y te he presentado como una mujer emprendedora de 22 años, que tiene doble mérito, ¿no? Emprender con 22 años, porque sabemos que estás estudiando además. ¿Nos puedes decir a qué te dedicas?
Sí, sí, bueno, la verdad que claro, estoy intentando buscarme ese huequito en la sociedad, que la verdad que está cada día más difícil.
Intenta hablar un poquito más alto, si es posible, por favor.
Nada, que eso, que estoy buscando un huequito en la sociedad, que está difícil. Y que yo estoy estudiando Bellas Artes, este es mi último año. Y toco varias ramas, como la escultura o el dibujo, pero mi especialidad es la pintura. Y es lo que me dedico básicamente a tiempo completo en mi vida.
Bueno, ¿y qué temática estás trabajando en pintura?
Pues yo la verdad que lo que toco es el tema de la mujer. Y lo que intento representar es cómo a través de nuestros cuerpos toda esta presión social que sufrimos hace que vivamos como reprimidas. Entonces pues trato todos los estereotipos, los cánones, cuerpos no normativos y cómo intentamos continuamente pues obtener ese cuerpo perfecto que en realidad pues como que no existe, ¿no?
Acabas de decir una frase, porque esto es un programa que tenemos instrucciones, además de la dirección, que es un programa pedagógico. ¿Qué llamas tú? ¿Qué llamas? No, pues, sobre todo para las personas que nos escuchan. Acabas de decir una frase muy interesante que me gustaría que nos dijera. Cuando has dicho de un cuerpo no normativo, ¿a qué te refieres?
Hombre, pues a ver, evidentemente también depende de la época en la que nos encontremos, pero actualmente yo creo que aunque todavía, o sea, sí que hemos conseguido ciertos derechos de visibilizar otro tipo de cuerpos, creo que todavía sigue vigente el que el cuerpo perfecto es el más delgado, incluso hasta no excesivamente delgado, o sea, el que llega a los extremos es el que más marginado va a estar, o por lo menos es como la juventud, creo yo, más lo vive, y sobre todo con el tema de las redes sociales, se incrementa todo esto muchísimo. Todo el rato intentamos como compararnos con las influencers, con los modelos y con ese cuerpo que tenemos como estipulado.
Es decir, que estamos hablando de un cuerpo perfecto, la típica chica, pues, hace ser posible rubita, flaquita y con las medidas perfectas, ¿no?
Exacto.
Bueno, entonces, descríbenos un cuadro tuyo, por ejemplo, y después ahora nos hace referencia a dónde podemos ver tu trabajo.
Vale. Bueno, es que la verdad que yo soy bastante multidisciplinar. O sea, realmente utilizo el cuerpo y lo que intento es visibilizar esos cuerpos más corpulentos, que muestren un poquito más de masa, ¿no? Que no sean como estrictos, ¿no? En plan, que no estén como rígidos y que jugar con los volúmenes para mostrar como eso, como una carne que en realidad también está viva, ¿sabes? Y que también puede darle, o sea, que también debemos de darle ese protagonismo y que esté viva en cada obra. Y bueno, en realidad pues son como retratos más o menos así diversos. Busco también referentes a lo mejor a mis padres y los intento como representar, porque al final ese dolor y ese sufrimiento lo vivimos tanto los que están en la otra punta del mundo como los que están a nuestro lado, ¿no? Y superpongo imágenes así como para hablar también un poco de la distorsión de la realidad.
¿Y dónde podemos, me imagino que publicarás en las redes sociales, dónde podemos encontrarte?
Sí, yo tengo un Instagram que se llama Alba Dorta, o sea, como mi nombre, pero añadiendo art detrás. Y ahí suelo estar bastante activa y subiendo pues las publicaciones y los procesos.
Mira, acabas de decir que estás estudiando Bellas Artes, ¿no?
Sí, acabando.
Acabando Bellas Artes. Y yo quizás, relacionada más con tu faceta artística, y ahora le voy a dar la palabra, pues si los compañeros quieren hacerte alguna pregunta. ¿Bellas Artes es una profesión de futuro o de presente?
Bueno, sí, esa es la gran pregunta, está claro. A ver, está el prejuicio de que todos pensamos que no tiene salida. De hecho, no hay peor temor que de un padre que su hijo quiera entrar en Bellas Artes. O sea, yo lo he escuchado y la verdad que me quedo sorprendida. Pero en realidad...
Cuando le dices a tu padre, papá, quiero estudiar Bellas Artes, o mamá, ¿qué te dijeron?
No, yo tuve mucha suerte, sinceramente, y siempre he seguido, o sea, he estado apoyada porque al final mi padre también era artista, bueno, hacía tiempo parcial, ¿no?
Ah, y, de casta, de casta.
Sí, sí, no, y muy apoyada, pero en realidad, cuando lo he escuchado, digo, ¿pero por qué? Si es súper bonita y no hay mejor cosa que despertarte un día por la mañana y decir, voy a hacer lo que me llena el alma, ¿sabes? Es súper... pastel, pero que es de verdad que es muy bonita. Y respecto a la profesión, o sea, la salida profesional, obviamente hay que currar como en todas las carreras y hay que estar muchas horas, yo diría que de más, o sea, muchísimas, pero sí que hay salida. Lo que pasa es que como el arte no se valora en todos los ámbitos, pensamos que no está, pero en realidad está en muchas partes.
Puedes poner ejemplos, sobre todo si hay personas jóvenes que nos están escuchando, porque está claro que levantarse y que te llene el alma es magnífico, pero comer también. Entonces, haciendo abogado al diablo, no. Con todo el cariño del mundo, no, te lo digo, y mi respeto más absoluto, porque yo además yo soy de las que me encanta el arte y todo lo relacionado con lo que tú dices, con alimentar el alma. Pero puedes poner un ejemplo de salidas profesionales, por si hay alguna persona joven o algún padre o una madre que su hijo le plantee eso, ¿qué salidas tiene profesionales?
Sí. A ver, obviamente hay un montón de ramas chiquititas, pero por ejemplo, yo creo que la más fácil y la que siempre intento dar a entender es la del cine. O sea, el cine necesita de artistas por todos lados, o sea, tanto para escenografía, para maquillaje, para las ilustraciones, para crear los personajes. O sea, depende de lo que te guste, pues vas cogiendo una rama u otra, ¿sabes? Y obviamente luego un montón de empresas que requieren de artistas como para crear esculturas, que luego son las que decoran nuestras ciudades, por ejemplo.
Bien, bien. Y le voy a decir a los compañeros si quieren hacerte alguna pregunta ya para terminar. Vale.
El pesado del presentador que está hablando ahora.
El jefe.
Hola.
Hola, ¿qué tal, Alba? 22 años, me dice Flora, que tiene.
Sí.
Yo soy la persona menos creativa que te puedas echar en la cara, soy yo. Es decir, soy un tipo que estudió ciencias mixtas porque mi padre me dijo, como se mete en una carrera técnica, soy ingeniero, estudia literatura para que no seas tan animal, porque soy muy animal. Pero estoy echando un vistazo a tu obra creativa, y la verdad yo no soy capaz de entender cómo alguien puede tener una imaginación.
¿Cómo es, Alba?
Alba Dorta. Acabado en art.
Ah, vale, habla.
Exacto.
Y sinceramente, bueno, estoy flipándolo en colores, ¿no? Como una persona con tu edad, con 22, puede tener la imaginación para pensar en esto y después llevarlo a la realidad con habilidades manuales, ¿no? Y con distintas técnicas de dibujo que estoy viendo que tienes aquí de todo, ¿no? Tienes acuarelas, tienes de todo, ¿no?
Como, y grabado.
Como Diego es un hombre muy descriptivo, Diego, descríbenos alguna obra de Alba.
Hombre, ya lo ha definido bien, es decir, trata el cuerpo de la mujer desde un punto de vista diferente, no habitual. Hay cuerpos deformados.
No, disculpa, yo creo que me olvidé como de explicar una cosa que quizás ayuda a entender a los espectadores de la obra.
Y es a los oyentes.
No, pero cuando alguien entre en Instagram va a ver la obra físicamente, la podemos describir ahora a través de las ondas, pero cuando entren en Instagram la van a ver.
Claro, me refería a eso, que a los que vean una pieza, es que como intentar causar esa incomodidad a la vista. Antes la mujer se representaba como una musa, ahí como un objeto sexual, y ahora es como, no, está fuerte la posición, o qué raro, ¿no?, que esté así puesto, pero ¿por qué no?, ¿sabes? Entonces eso, como esa incomodidad a la vista. Y nada, y que muchas gracias por todo lo que me has dicho.
¿Están tus padres representados en tu obra? Veo aquí un cuadro de dos personas queriéndose.
Vale. Bueno, eso si lo escuchan me van a matar.
Pero hay que tener valor de ponerse a posar para una hija. Yo admiro también mucho a tus padres. Estas cosas rompedoras a mí me gustan.
Eso es muy de Bellas Artes también. Así que los jóvenes que estén escuchando y que entren, vamos, van a tener a todo su entorno contento.
Les pides modelar a todo el mundo, ¿no?
Exacto, fotos para arriba y fotos para abajo.
¿También te dedicas a la fotografía? Veo aquí alguna cosa que o dibujas muy bien o son fotos, ¿no?
No, lo que hay ahí es dibujo, pero bueno, oye, la fotografía también es necesaria, así para, bueno, como una ramita más de bellas artes, ¿no?
Y además también pueden hacerte encargos, porque estoy viendo aquí, hago encarguitos.
Sí. Bueno, suelo hacer como retratos y tal, pero bueno.
Como yo sé que alguien que nos está escuchando, por además sé que nos está escuchando, y yo en mi casa tengo una pared especial para los desnudos, aparte del Instagram, ¿has hecho alguna exposición a la gente que estudia, por ejemplo, Bellas Artes? ¿Hay algún centro, alguna galería donde vosotros expongáis la gente que está estudiando?
Pues realmente sí, lo que pasa que es como cuando acabas el grado, pues tienes como posibilidades de hacer exposiciones colectivas. Yo, por ejemplo, he participado en dos de escultura, pero casualmente de pintura no, pero porque he estado viviendo fuera y no he estado como para la de este año. Pero sí, o sea, nos dan un poco de ayuda y bueno, al final luego todo es emprender como el mismo este programa dice por sí mismo, pero sí, o sea, ahora mismo la de este año ya se acabó, pero sí, sí que existen sitios para poder vernos.
Vale. Bueno, pues Alba, muchas gracias por estar aquí en el programa y esperamos que vengas un día presencial y nos explique, pues, ampliar un poquito todo el trabajo que haces.
Yo también me gustaría que me pintara, claro. Me presto.
Vale.
Pero de perfil.
No, muchas gracias a ustedes.
De perfil.
Vale.
Un beso, Alba.
Bueno, Alba, muchas gracias por estar aquí en Gente Radio.
A ustedes.
Florita, que está entretenido.
Bueno, pues ya vamos con nuestra segunda parte, con Píldoras de Igualdad y Diversidad, que sabes que ponemos dos palabras y las comenta Natacha y Alakai.
Las definimos, las comentamos, ponemos ejemplos y así aprendemos todo.
Y así aprendemos todo. Vamos a ver, Natacha, cuando hablamos de expresión de género, ¿de qué estamos hablando?
La expresión de género es la forma en que manifestamos nuestro género mediante nuestro comportamiento y nuestra apariencia. La expresión género puede ser masculina, femenina, andrógina o cualquier combinación de las tres.
A ver, Alakai.
¿Qué
es eso? ¿Qué lío es ese?
Explícanos las cosas claramente, hazme el favor.
De hecho, hace poco, como comentaba, estuve dando una charla y yo creo que lo único que hay que puntualizar es que nada tiene que ver quiénes somos, quién nos gusta o cómo nos expresamos. Son cosas, en este caso, que pertenecen a todas las personas, pero no tiene que ver nada, por ejemplo, que yo pueda tener un aspecto femenino, pero eso no significa que sea una mujer, ni que me tengan que gustar, en este caso, los chicos, porque todo eso se suele mezclar mucho. La expresión de género, al final, como decía Natacha, es cómo nos expresamos ante la sociedad, cómo nos lee la gente, nuestra forma de vestir, nuestra forma de hablar o nuestra forma de gesticular. Eso es una expresión de género, pero nada tiene que ver eso con quiénes somos o quién nos gusta, que también es importante puntualizarlo, pero por eso, porque vemos una chica a lo mejor que tiene un aspecto socialmente arraigado a lo masculino y lo primero que decimos es, esa chica es lesbiana, ¿no? A lo mejor simplemente le gusta ser así, pero no tiene que, nada tiene que ver eso con su orientación.
Es decir, una chica, con todos los respetos, lo sí. que voy a decir, una chica con pinta de camionera puede ser mucho más femenina que una chica que tiene los labios rojos, las uñas rojas, las pestañas y...
Efectivamente, porque nada tiene que ver eso, nada tiene que ver una expresión con una identidad, una orientación.
O sea, es la primera imagen que se recibe de nosotros, por así decirlo, ¿no? Y podría decirse que hay expresión de género, hay tantas como tantas personas hay.
Efectivamente, al final, si nos estamos fijando aquí mismo, somos cuatro personas y ninguna es exactamente igual a la otra. Cada persona es única y especial y cada uno se expresa a su manera.
O sea, primer paso a la diversidad.
Alakai, a ver, tradicionalmente había género femenino y masculino. ¿Qué más expresiones de género hay?
Tenemos como se cuenta, hasta la expresión de género andrógina. Yo siempre ponía de ejemplo, y la sigo poniendo a día de hoy, a Bimba Bosé. Bimba Bosé era una mujer. Era, en este caso, tenía sus momentos muy femeninos, pero Bimba Bosé siempre fue muy andrógina y jugaba con esos roles de género en los que la podías ver más con roles asociados más masculinos o con roles asociados más femeninos, y eso no hacía que su orientación o su identidad cambiase, simplemente se expresaba como se sentía en cada momento.
Bueno, pues ahora vamos con la siguiente palabra. Cuando hablamos de segregación ocupacional horizontal, ¿de qué estamos hablando, Natacha?
Pues es la concentración de las mujeres en los puestos de trabajo menos valorados y peor retribuidos dentro de la escala jerárquica laboral.
Bueno, pues lo que creo que son ejemplos claros, ¿no? La típica señora de la limpieza, uh-huh. La típica señora que cuida a los niños, la típica peluquera. Y después cuando hablamos de las profesiones masculinizadas, estamos hablando, pues, cuando hablamos de personas que trabajan en mecánica, ahora vamos a un taller de mecánica y ¿qué esperamos encontrar?
Hombre.
Exactamente, nunca vamos a encontrar una mujer mecánica, ahora cada vez más. Entonces eso, para que quien nos escuche, se llama segregación ocupacional horizontal. Lo que pasa que cuando ponemos el ejemplo de la típica señora de la limpieza, pues generalmente tiene un salario inferior a un hombre que está en la misma escala ocupacional profesional. Es decir, a lo mejor el chico del mantenimiento de un hotel, por poner un ejemplo, cobra más, que no debería ser así, pero tradicionalmente ha sido así, cobra más que la típica señora de limpieza cuando la categoría profesional es la misma.
Exactamente la misma, sí.
¿Puedo levantar la mano?
Sí.
También hay segregación ocupacional horizontal, pero elevada, ¿no?
Correctamente, es cuando hablamos lo del techo de cristal. Y ayer veíamos una noticia donde hablábamos de las personas más ricas de España, ¿no? Amancio Ortega y los directores de los bancos.
Pero Amancio es un crack, dice, te voy a dar 5.000 millones a ti, mija, para que haya una mujer en el número 2.
Bueno, pues una de las cosas que decían es que las mujeres más ricas de España, en relación a los hombres más ricos de España, son menos ricas las mujeres, que estamos hablando de
y además
otra liga,
son las hijas o las mujeres de alguien.
Sí, estamos hablando de otra liga, ¿eh? Estamos hablando
cantidades
de otra liga.
Exorbitadas.
Estamos hablando de otra
y los
liga.
Y en los deportistas ni te cuento.
Sí. Bueno, sí. Pues es un ejemplo que es muy bueno que acaba de poner Diego. Es decir, las mujeres más ricas de España son menos ricas que los hombres más ricos de España.
Bueno, pues vamos con lo siguiente.
El turno de Alekai. Vamos a ver hoy, Alekai, de qué vamos a hablar.
Bueno, yo te prometo que aunque falté, yo venía tranquilo, pero esta semana me lo ha puesto complicada.
Sí, ¿no?
Espacios de diversidad.
Yo en este caso, te digo, y venía a hablar, realmente venía a hablar de otro tema totalmente diferente, pero sí que es cierto que la actualidad dentro del colectivo, y también siempre intento venir a hablar del colectivo LGTBI al completo, pero la actualidad es la que es y al final tengo a mi gente en las calles en todas partes de España, tanto en Madrid como en Andalucía, Canarias, que hoy sale a la calle a las 5 de la tarde en Santa Cruz a una manifestación, porque todos, todas y todos estamos pidiendo esa ley trans estatal. Esa ley trans estatal que se ha vuelto a ver bloqueada por un gobierno que al final nos ha engañado, porque nos ha engañado este gobierno estatal.
Eso es una realidad. El gobierno ha engañado al colectivo trans. Eso es una realidad incuestionable.
Yo siempre digo que al final no es que nos haya engañado, sino que yo siempre me espero el golpe de los partidos que me los espero. Porque al final de ellos no me sorprende, pero un partido o dos, que son los que están, que se han abanderado de defender nuestros derechos, que han salido a las calles, que han dicho, pues, aquí estamos y siempre vamos a estar, y que lo siguen diciendo a día de hoy, nos están dando los golpes más duros, incluso, de los que hemos recibido en todo este tiempo. Yo quiero poner dos ejemplos porque quiero personificar el porqué, hablar del porqué, no solo porque es necesaria la ley transestatal, sino porque esta semana ha sido más trascendental que otra. Haber perdido a nivel político, de forma, porque nunca se va a ir, pero haberla perdido de forma oficial a nivel político a una mujer como Carla Antonelli, que ha tenido que abandonar las filas del PSOE, es una gran pérdida. No olvidemos que Carla Antonelli es una mujer trans, es de aquí, de Tenerife, es de Güímar. Ella ha sido la primera y única mujer trans en ser eurodiputada en este país, y la cantidad de ataques que ha recibido en los últimos dos años admitidos por ellas, las entrevistas posteriores a haber dejado el PSOE, y aún así las ha aguantado para que esta ley trans salga adelante, que ella se haya visto ya obligada, es porque tiene que estar al límite.
Es una pena que Carla Antonelli abandone el PSOE, pero tendrá donde...
Seguro, tendrá refugio. Pero que se haya ido, a nosotros como colectivo nos hace tener una pérdida fundamental. Porque
no te preocupes, que no la habéis perdido. Solamente ha cambiado de sitio.
Como ella dice, ahora puedo mirar a mi colectivo de frente. Y sí, porque muchos no lo entendíamos. De hecho, yo admito que no entendía cómo seguía aguantando a pesar de todo lo que estaba haciendo el PSOE. Pero confiamos en ella y sabemos que al final la vamos a tener ahí en las calles y va a ser mucho más dura. Ellos pierden más porque ahora la van a tener de frente y no la van a tener al lado. Y también quiero poner otro ejemplo, que ese es más está aquí directamente en Canarias, que es mi compañera Emma Colao. Emma Colao, en este caso, es la no solo es la presidenta de Equal LGTBI de Gran Canaria, sino que también representa un partido aquí en Canarias en Igualdad, que lleva la parte de Igualdad y Diversidad, que es Reunir Canarias. Y desde que se ha visibilizado como cara visible de este partido y en esta rama específicamente, está recibiendo también muchísimos ataques de políticos que están utilizando las redes sociales con vídeos de ellas para ridiculizarla, utilizando sus imágenes y sus nombres, su nombre, el que ella no utiliza en este caso, para decir cómo puede ser que este señor, porque la tratan en masculino, diga que es una mujer cuando su aspecto es más masculino que el mío, por ejemplo. No es posible que en nuestro país se siga permitiendo que cargos políticos y cargos públicos puedan ejercer esa violencia y no haya ningún tipo de respuesta. Por eso es necesaria una ley transestatal. No nos viene a dar privilegio, nos viene a dar igualdad, porque eso se dice en cualquier otro...
Y eso se consigue
otro...
por ley, Alecay. El problema está en que esas mentes perversas de algunos políticos estúpidos que usan las redes sociales para destruir en vez de para construir, ¿se arregla con una ley o se arregla de otra manera?
Se arregla, no se arregla con una ley, pero no es lo mismo en este caso... que yo le pida algo y no tener una ley que me proteja, que ahora mismo se están amparando en eso, en te puedo atacar porque nadie me puede hacer nada porque no hay una ley que os proteja realmente de forma directa, a yo tener esa ley. Por ejemplo, si yo tengo la ley, atácame, voy a recibir el mismo ataque, pero yo ya te puedo responder de otra manera. Ahora estamos ante la buena voluntad de quien nos esté atendiendo en cada momento. Y te digo, se demuestra cuando un peso pesado como Carla Antonelli ha dejado su partido, o cada vez que vemos que ya no solo a nivel político, sino a nivel deportivo, estamos perdiendo un montón de gente por el camino porque no tenemos ningún tipo de defensa. Aquí en Canarias tenemos una ley trans intersex de Canarias, pero es una silla de tres patas. Hasta que no tengamos la ley trans estatal, seguimos estando vendidos. Necesitamos esa ley, y todo lo que está pasando últimamente lo que nos está demostrando es que al final lo van a dilatar hasta las próximas elecciones, porque teníamos un proceso de enmiendas que se alargó para ver qué pasa, y ya el próximo año volverán a decir que es prioridad y volveremos a estar en lo mismo que hemos estado todo este tiempo.
A ver, Alecay, en 30 segundos o en un minuto, ¿por qué es importante una ley trans a nivel del Estado español?
Pues yo siempre voy a poner el mismo ejemplo. Tengo, y siempre me utilizo a mí porque no puedo hablar de nadie mejor que de mí. Tengo 29 años, empecé mi transición con 8, y no es normal que a día de hoy, y estando en un país que se considera del primer mundo y de los más avanzados, sigamos teniendo menores trans de 7, 8, 9 años que están sufriendo violencia sistemática por este país, porque al final es por todo el país y por toda la sociedad, y no estén ni protegidos ni amparados porque no tenemos una ley que los reconozca. Porque a día de hoy, para el Estado español, los menores trans no existen. Y eso no puede ser. Las personas trans existimos, nacemos siendo personas trans, nos morimos siendo personas trans, y necesitamos los mismos derechos y la misma protección que tendría cualquier otro menor o cualquier otra persona.
Una pregunta incómoda. ¿Está de moda de que los jóvenes ahora quieran cambiarse de género?
No, yo para mí, y eso me lo preguntan mucho, no es una moda. Lo que pasa es que ahora tienen más referentes visibles. Hace un par de años no había tanta gente que diese la cara. Nos dimos cuenta que era necesario, y aquí estamos los que estamos, porque al final siempre somos los mismos, se dice, pero estamos aquí porque no queremos que siga pasando lo que nos ha pasado hasta ahora. Pero siempre digo lo mismo, no es una moda. Lo que pasa es que no es lo mismo salir y enfrentarte a la sociedad viéndote solo que sabiendo que vas a salir y de la mano te va a agarrar otras y otros compañeros que también vamos a luchar por estos derechos humanos.
Y para terminar, si un menor le dice a su familia pues que se quiere cambiar de sexo o que tiene otra identidad de género, ¿qué consejo le damos a esa familia?
Yo siempre también les digo lo mismo. Al final, ellos tienen poco, simplemente tienen que observar y que escuchar. Objetar ahí no hay ninguna realidad, porque si no se le niega, si no se le cuestiona su identidad a un menor que no es trans, no se le puede cuestionar a uno que sí lo sea. Al final, la identidad es algo que todos tenemos y que no va a variar por mucho que tú me digas o que tú me intentes decir es un capricho o es una... No es un capricho, no es una moda. Tú no le puedes meter a un menor en la cabeza quién es o quién deja de ser, porque igual que yo no puedo cambiar la identidad, en este caso no puedo cambiar tu identidad, Flora, no te puedo decir que a partir de mañana vas a ser un hombre, porque no lo vas a hacer. Tú no le vas a cambiar la identidad a un menor diciéndole que es o no es, porque lo tienen igual de claro que tú y que yo. Entonces, que escuchen, simplemente que lo escuchen y que le dejen desarrollarse en libertad.
Este tema es súper mega interesante. A mí llama Alecay, se explica perfectamente. Yo quiero hacerte una pregunta personal. ¿En la transición no es muy importante estar cerca de alguien que te quiera incondicionalmente?
Lo es, pero
¿y
porque...
quién mejor que una madre o un padre para acompañarte en esa transición?
En este caso, yo te digo, siempre voy a poner un caso personal. Yo siempre digo que mi madre en este caso me dio la vida, así que es cierto que también digo que mi sexólogo, porque lo conocí siendo un chiquillo, me la salvó, pero porque al final necesitas a alguien, como digo, si sufrimos una violencia sistemática continuamente de un gobierno que no nos está amparando, si no tienes a alguien que te apoya, en muchos momentos te quieres dar por vencido, porque dices, ¿y ahora qué hago? Entonces necesitas a una persona, sea madre, sea padre, alguien que cuando te encuentres bien, te encuentres mal, siempre esté ahí a tu lado, apoyándote sin cuestionarte, que es lo más importante, que no nos cuestionen.
Yo creo que esa es la clave.
Pues, como siempre, Alecayo, es un lujo tenerlo aquí con nosotros.
Pues vamos a la siguiente sección. Rapidito, Natacha, no te dejo que te extiendas nada. Casi digas título
pero,
y
pues
contenido.
Voy a hacer un pequeño inciso con lo que estaba hablando ahora mismo Alecayo, porque él me recomendó un documental que dura apenas 31 minutos y está en Netflix, y se llama La vida soñada de Georgie Stone. Una chica de 19 años, la primera activista trans australiana en defensa de los niños trans. Dura media hora, pero hay que verlo.
¿Y el título otra vez?
La vida soñada de Georgie Stone, y es precioso.
Netflix.
Hay que verlo. Pero para este fin de semana, por si nos quedamos 31, en casa.
31 minutos se ve en una tarde.
Yo voy a recomendar una serie que se titula Intimidad. Intimidad es una serie española de drama de 8 capítulos que también se puede ver en Netflix y que trata.
¿En familia?
Sí.
¿Es ¿por qué? ¿Pornográfica?
No.
Mira,
pero
que a veces me llevo unos disgustos yo. Yo tengo una niña de 14 años que se me queda la cara colorada.
No.
Yo soy muy antiguo.
Bueno, hay un par de escenas ahí, pero
vale.
Además, que todos vamos a recordar de dónde sale esta serie. Esta serie trata sobre la violación a la intimidad en esta era digital, en esta sociedad digital de móviles, de redes sociales y de internet. ¿De qué va la serie? Pues Intimidad trata pues de la situación que tiene que vivir una chica, Malen Zubiri, que es una abogada, candidata a la alcaldía de Bilbao, y que de la noche a la mañana pues ve su vida truncada porque se filtra un vídeo suyo sexual, de carácter sexual, grabado sin su consentimiento. Entonces, pues de pronto es apartada por parte de su partido de la candidatura, su marido se va de casa, su hija sufre acoso en el instituto, y gracias a que, pues al apoyo de su familia al final, y de sus recursos económicos, intenta descubrir quién está detrás de esa filtración. Paralelamente en esta serie también se cuenta la historia de una chica que trabaja en una empresa, en una fábrica, y se filtra también un vídeo sexual suyo por parte de un ex, y esto empieza a discurrir este vídeo por los compañeros de la fábrica, y la chica termina quitándose la vida. ¿En qué se basa o de qué coge y recorta esta serie? Pues de dos noticias que se hicieron virales en España hace unos años, que fue el caso de Olvido Hormigos y de la chica de Iveco. De Olvido Hormigos todos sabemos quién es, que por el año 2012 tuvo que dejar el ayuntamiento porque se filtró un vídeo suyo de carácter sexual, y en España lo que se hizo, en vez de señalar,
no había legislación que la protegiera en esa época.
No, pero a partir de ahí sentó las bases de la actual, y fue humillada, vejada, y en vez de señalarla como la víctima, la señalábamos como la acusada. Y después el otro caso, el de Iveco, que fue de una trabajadora de 32 años que se filtró un vídeo suyo, primero entre sus compañeros, entre 20, y después el vídeo se viralizó entre los 2.500 empleados.
Que sepa usted que yo ya había visto esa serie.
Buenísimo.
Así que, y la recomiendo también.
Sí, yo también la
vi. En un fin de semanita se puede ver perfectamente.
Y en una tarde. En una tarde con una buena
8 capítulos.
Una buena aporte de palomitas.
Ahí está. 45 minutos cada capítulo y está muy bien, ¿eh?
¿Y el libro? Rapidito.
No, el libro no. Solo voy a poner
la café.
Lo hemos cambiado porque ha venido Alecai y no nos daba tiempo.
Bueno, te lo vamos a perdonar.
Recuerden también ese documental de media horita, La vida soñada de Georgie Stone, en Netflix. Precioso.
Pues Flora, Natacha, Alecai, muchísimas gracias por dedicarnos este tiempito en formarnos e informarnos de este mundo tan apasionante, que tanta información necesita, sobre todo a las personas que tenemos que readaptarnos desde mi edad y de mi generación.
Gracias a ti por darnos esta oportunidad, y a José, como siempre.